todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Laura Benadiva en su sección El Equipaje, la historia oral de migrantes judíos. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo están todos? Acá estoy en España ahora, estoy en Barcelona.
Bueno, pero en general nos hablas de historias que tú has recopilado en Argentina, ¿no?
Sí, claro, estoy en Barcelona porque vengo todos los años, pero son historias que recopilamos en Argentina de migrantes judíos que vinieron por distintas causas a Argentina. En este caso elegí una muy, muy especial para mí, pero la elegí porque estaba viendo que estaban reponiendo la película La Lista de Schindler, la de Spielberg. Entonces me acordé que en el año 2000 le hicimos una entrevista a Francisco Wichter. Francisco Wichter fue el único sobreviviente en Argentina de La Lista de Schindler. Y en el año 2000 los chicos de que estábamos trabajando de la Escuela Ort le hicieron la entrevista y él, en esa entrevista que dura más de una hora, cuenta su vida, pero más que su vida, lo que me interesó es que a partir de la entrevista, de la película, de enterarse de que Spielberg estaba por estrenar una película que hablaba de su experiencia, empezó a contar lo que le había pasado. Hasta ese momento, él nació en 1926, el 19 de julio, 25 de julio de 1926, por suerte todavía vive en Villa Crespo, en Velasco y Malavia, así que bien Villa Crespo. Y bueno, vino a la Argentina después de pasar todas las penurias que pasa la gente que estuvo en campos de concentración, pero él forma parte de una lista que primero fue de 10 personas, o sea, él estaba en Polonia y ya la familia sabía lo que iba a pasar. Entonces los más grandes deciden elegir a 10 de la familia para que se escondan en un sótano que habían hecho en la casa, con una, digamos, como una orden, ¿no?, que le dan. Él dice esto, es como un mandamiento, ¿no?, que es: ustedes van a sobrevivir, ustedes tienen que sobrevivir. Dentro de esas 10 personas estaba Francisco, que en ese momento su nombre original es Feibel, ¿no? Y bueno, de ahí en la entrevista empieza a contar todo lo que le pasa, o sea, y cómo termina en un campo de concentración. Y justamente Oscar Schindler, supongo que la gente debe saber de qué trata la película, pero Oscar Schindler, que era miembro del partido nazi, tenía una fábrica en Cracovia, que después la muda a Checoslovaquia, ¿no?, pero tenía una fábrica en Cracovia que había comprado a, digamos, a, era una fábrica que la había comprado, pero antes era de judíos que habían sido asesinados en los campos de concentración. Así que bueno, y como él necesitaba gente para trabajar, sabía lo que iba a pasar con los judíos, porque formaba parte del partido nazi, y decide hacer una lista. En realidad eran tres listas, donde justamente estaba este señor, Feibel Wichter, y convence a los alemanes que necesitaba gente para trabajar, ¿no? Bueno, en esta entrevista, que después les vamos a dejar el link para que la puedan ver completa, hay que tener en cuenta que se hizo en el año 2000 Y los audios que van a escuchar tienen que ver con algo que a mí me interesa mucho, que siempre hablamos del tema de la memoria en este segmento, que es que el Enenadio 2000, cuando los entrevistadores le preguntan, ¿sí?, sobre su experiencia migratoria y todo lo que le pasó, él quiere hablar del legado. Y el legado tiene que ver con esta lucha que él plantea, ¿no? Constante, que lo sigue diciendo hasta el día de hoy, ¿no? De poder contar lo que pasó. Algo que dice que cuando llegó a Argentina, en Argentina llegó en 1947, él dice que el país no, las familias y los judíos que estaban no querían escuchar estas cosas, ¿no? Estaban como muy, algunos con sentimiento de culpa, otro, bueno, eso es, le pasa a todos los sobrevivientes. Y bueno, y entonces lo que cuenta, que es el primer audio que van a escuchar, tiene que ver con esta necesidad de contar, y que si a lo mejor él hubiera podido contar lo que le pasó, otra hubiera sido su vida. Él necesitaba desahogarse y no podía, de hecho, deja de llamarse Faiber para llamarse Wichter, y cuando se estrena la película, él siente que vuelve a ser Faiber. Por eso dividí en una parte que es lo que van a escuchar ahora, que es lo que él habla de la memoria, de ese legado, ¿no? De su libro. Él escribió un libro que se llama Un décimo mandamiento, y ese un décimo mandamiento es sobrevivirás para él, ¿no? Entonces, es un libro que lo pueden encontrar, creo en internet está, pero él lo escribe después de la lista de Schindler, porque antes de eso no se había animado a hablar. Así que primero escuchamos ese audio y después.
Escuchemos ese testimonio.
El señor escribió un libro y
Un
bueno.
décimo mandamiento.
Bueno, y si quiere contarnos ahora. Si
No, el legado. Nosotros vinimos acá en el año 47. Y nuestros familiares no estaban, ni la colectividad estaba preparada para algo tan trascendental que fue la historia de la Shoah, la historia y la tragedia. Muchos tenían miedo de nuestros relatos. Y lo que quisimos hablar no pudimos hablar. Cuando muchas veces yo sin querer entré en el tema entre gente, digamos, amigos o familiares de mi tío específicamente, tío político, dice, no, ya empezás otra vez, ya sabemos todo. No pudimos hablar. Muchos después no querían hablar más o se sentían muy ofendidos, no comprendidos. No echo la culpa a lo que pasó. No estaban preparados, no estaban preparados. Y esto era muy necesario para nosotros, porque siempre cuando se encuentran ustedes dos amigas, un amigo, y uno siente que el otro le da mal, le pregunta, contame, ¿qué te pasa? ¿Cierto? Bueno, para nosotros hubiera sido un gran alivio para poder en nuestros años de la reconstrucción. Bueno, hemos trabajado, digamos, sin descanso para caer de noche cansados, para no ver pesadillas que agobiaban. Esto también tenía la historia. Bueno, y llegamos a la película del Spielberg, La lista de Schindler. Ahí me tocó específicamente a mí de un modo muy trascendental, porque yo fui parte de esta lista y conozco, estuve en la historia, ahí surgió. Bueno, entonces voy a contar por qué escribí. Porque mi hora dijo, si tenés necesidad de vivir, lo escribí, porque es un alivio, pues es un alivio hablar y escribir, porque nunca se termina esto, pero ayuda mucho, porque alguien comparte la historia. Era el año 43, las fiestas de Sukkot. Bueno, no voy a contar detalles anteriores, el Shana Rabá. Mis padres, al día siguiente tuvimos que abandonar el lugar. Eran las últimas así, acciones y un raid, o sea, ya no quedaba ningún lugar, ningún pueblito, ningún asentamiento judío de pie. eran los últimos actos. Nos tocó a nosotros porque nosotros llegamos hasta aquellos tiempos, porque vivimos una aldea, aunque no sabían que estábamos, pero con otras cosas más grandes. Llegamos hasta ahí. Al día siguiente fuimos convocados, era Shemena Atzeret, vísperas de Simchat Torah. Bueno, ahí nos dieron la orden de a los lugares donde uno vivía, concentrarse en ciudad pequeña, 6 kilómetros, donde todavía había una comunidad judía deshecha, pero había más que 1000 judíos de los que llegamos. Ya supimos que algo grave va a pasar. Bueno, ahí tenía un tío, un hermano de mi padre con 10 hijos, un nieto, familia intacta. Bueno, nos juntamos todos y vinieron otros. Estuvimos este día esperando, cada uno absorto en su pensamiento, no sé qué pensamos. Nadie habló, los chicos también tenían hambre, tenían comida, se sentían. Y bueno, allí como mayormente en cada casa había una especie de sótano para guardar tubérculos para todo el invierno, porque vivían judas y otras cosas para almacenar. Y este lugar fue bajo de madera, de tablas, fue acondicionado a que podían caber 10 personas paradas. Era un refugio provisorio. Bueno, a la tarde los mayores hablaron entre ellos y después vinieron y dijeron así: vamos a nombrar 10 jóvenes que son más aptos para sobrevivir, y cuando llegue el momento terrorífico, bajen al sótano y quien sobreviva que cuente la historia. De los 10 sobreviví yo. A la mañana siguiente, a la tempranito, día de ser Torah, escuchamos los gritos, los camiones, las corridas. Bajamos rápido los 10, nos taparon con una manta. Ahí empezó el infierno, que quedó hasta mediodía. Un silencio, no se oía nada. Estuve esperando la noche, ahí salimos, nos dispersamos. Como dije, de los 10 sobreviví yo. Por eso es un legado que estoy cumpliendo. Y por eso estoy acá. Soy secretario de la Asociación y Secretaria de Sobrevivientes de la Persecución Nazi, Sherry Capita. Y bueno, el sobreviviente único de la lista de Schindler en Argentina. Esto es el deseo. Lo hablo siempre, es mi mensaje. No permitan ustedes, las generaciones jóvenes, presentes y futuras, hechos semejantes, no se repiten nunca más. La única salvación es que tenemos un Estado Israel. Costó demasiado. Tiene que ver con la Shoah todo esto. Y ya se habla oficialmente. Date un embajador.
Bueno, y después de este testimonio, creo que también oiremos otro fragmento, ¿no?
Claro, porque ese fragmento ya tiene que ver con lo que él cuenta a los entrevistadores sobre quién fue Oskar Schindler, y es algo muy interesante, porque si a ustedes les interesa, pueden entrar a las innumerables páginas de internet que hay sobre cómo se filmó la película, bueno, sobre quién era este Oskar Schindler, la mujer de él. Estuvo viviendo en Argentina, Francisco cuenta cómo se acercó a ella y después, bueno, murió en Berlín. Y lo interesante de esta segunda parte, además de lo que cuenta él, tiene que ver con esta posibilidad que le dio la película de empezar a contar, ¿no? Hay un montón de... Van a encontrar, si buscan, un montón de interpretaciones de lo que hizo Oskar Schindler. Algunos dicen que le convenía, otros dicen que bueno, que lo hacía por negocio, otros dicen que era porque era bueno, porque quería salvar. La cuestión es que para Francisco mismo dice que fue un oasis en medio de esta tragedia, ¿no? No, tragedia no, porque se puede evitar. Las tragedias no se pueden evitar, estas cosas sí. De esta masacre. Y él dice que deja de ser el condenado, me lo anoté, bueno, me acuerdo, 105.262, digamos, su número que lo tenía, lo tiene todavía en el brazo. Y dentro de esa lista, donde él tenía el número 371, gracias a Oscar Schindler, logra salvarse. El tema es cómo una película también, como Spielberg, que se anima a hacer esto, ¿no? A hacer esta película, todas las entrevistas que hace en Polonia, a él no lo entrevistó, porque no sabía que había un sobreviviente acá. Sí sé que el equipo de Spielberg después estuvo haciendo entrevistas, inclusive a partir en la escuela Ort, de algunos abuelos de los chicos que estaban trabajando. Y bueno, el tema es que este hombre yo creo que vive un montón porque, como lo dice él en este segundo testimonio, hay que seguir contando, hay que seguir hablando, y es como una lucha para él.
Bueno, vamos a escuchar este segundo testimonio.
Lo que ustedes se vieron en la película, no sé. Hay muchos detalles que yo los tengo anotados. Y también otros vinieron de Estados Unidos porque se escribe un libro de Oscar Schindler, un profesor. Digamos, yo no tengo coraje nada positivo. Lo hago por cumplir el legado. Me conocen mucha gente que yo no conozco. Muchos países. No sé cómo llega, pues se puede simplemente por internet, que también figura. Vino un profesor para entrevistarme el año pasado, antes, última vez que vi a Emily Schindler con él, la última vez, la última visita, después la llevaron acá, no se despidió de mí, estuvimos en contacto permanente, tengo una historia con él. Hemos hablado mucho con ella, me acompañó, yo la acompañé en su libro, ella mío, y siempre me llevaba para en sus entrevistas, no hablaba mucho, creo, siempre cuando la tenía que hacerle preguntas, me decía, pregunta, él sabe más que yo. Bueno, así que es de la historia, de los detalles son muy importantes, también me aporté mucho para el libro, me contó que porque no, él entrevistó a mucha gente sobrevivientes, pero no todos saben los detalles, no saben la memoria o la historia. Ya, yo soy uno de los menores. La mayoría son de 80, lo que queda. Tenemos a uno que llegó a 97, todavía es Hassan. En el acto de la Shoah Tablada, que siempre nos acompaña una delegación de otros, yo. Es un acto muy importante. Lo presido yo siempre. Bueno, también. Bueno, y él presidió la ceremonia religiosa con su voz. Bueno, es un ejemplo. Puedo decir que de Schindler ya tenía buenos antecedentes de la primera fábrica, porque no fue la primera, esta fue la última. Y tenía antecedentes, porque es larga la historia. Bueno, algún día. Yo dejé un libro acá al profesor Steiner, no sé si lo tiene en casa,
Natalia.
Natalio, y si no, como ya le dije, pueden juntar varios amigos. Yo tengo que devolver el dinero, son 10 pesos y nada más, o 10 patacones, lo que sea, hoy se recibe todo, hay que no vale nada. Y son pocos los que quedaron ejemplares, son muy pocos. Un colegio católico el año pasado que tuve una charla que le conté a su amigo. A Daniel, me pidió católico todos los santos, 40 libros de 90 chicos. Pidieron 20 y después 20 más. Ningún colegio judío, no sé si tiene un libro en su biblioteca. Yo no hablo mío, es mi historia. Es un legajo más, pero hay otros, no todos son iguales. Hay historias que no son completas, son historias muy parciales, historias mal contadas, mal escritas.
La historia nunca vive ya
La
es muy
historia,
particular.
no, la historia la escribí yo todo manuscrito, más de un año en castellano. El montón de papeles que tuve que cambiar y tirar y empezar de nuevo, hasta me salió completa la historia. Yo lo empiezo, yo no entro en el foco, yo empiezo un poco con la historia del pueblo judío, del pueblo, sí, corto, pueblo polaco, y así llegar hasta llegar acá. Y después viene el capítulo de los indios, que después la parte que conté la historia. Después, mi capítulo sobre cuando conocí a ella, lo que hablé con ella y mi opinión sobre él, porque muchos dijeron que no estaban conformes. No, no puede ser, que es una mentira, que es esto, que el otro. Yo digo, soy testigo. Después digo, había otra lista que no está porque desapareció. O sea, la lista que después del día 8, después cuando ya los Schindler se despidieron, formó un comité y salió que cada uno firme su firma, una adhesión, un agradecimiento a Oscar Schindler por lo que hizo, porque el trato, por demás, cuando lo firmamos, nuestra firma. Antes éramos números, porque acá, campo de concentración era números, campo de trabajo forzados es otro capítulo. Ahí uno tenía nombre y apellido y tenía ropa de civil, campo de concentración simplemente el número. Bueno, y esto, y ahí de la, una etapa. Ahí van a ver a mí después de la guerra con el uniforme este. Y bueno, y así que hay mucho para contar. Yo digo pocas palabras. Para nosotros fui una especie de oasis en el infierno. Bien. O sea, estuvimos en un lugar de resguardados, pero no con garantías. Eso ni hablar. Ni Oscar sabía, pero hizo lo posible. Y hay mi libro, porque también hay algo que no está en la película, que no está. Llegamos, porque este campo nuestro era una fábrica. Era uno de los 40 sucursales de un campo central, era grosso. Esto no figura en la película, pero mi historia figura en los detalles como capítulos. Y llegó el 1 de mayo una orden a la oficina de Schindler, de los empleados eran judíos. Y él, como él trabajaba en, ¿cómo se llama?, en espionaje para la Wehrmacht, antes de la guerra, entonces llegó cerrado, un sobre cerrado. Entonces él abrió para él, para el comandante del campo de concentración de la SS, el oficial de Obersturmführer, Leipold, para él llegó la carta. Entonces él con vapor la abrió. Vio que el 1 de mayo, 45, el campo, la fábrica debía ser desmantelada y los judíos debían no ser desaparecer. Y él no entregó el telegrama. Al contrario, empezó a acercarse a este oficial, empezó a hablar, después le sirvió coñac, le sirvió comida, y empezó a hablar y contarle que Alemania no da más, que ya está caput. Y la convenció y el día de 4 de mayo se puso ropa civil y se fue del campo. Bueno, ahí pudo bajar Oscar al final. Bueno, este es él. Este es Oscar Schindler, es la historia de él y la historia mía.
Papá, ¿quiere decir algo?
Ve que no es solamente esto, es que ya hay más.
No, en pero mi historia. Es muy importante lo que nos puede decir. Claro, no hay algo más importante.
Sí. Bueno, los detalles están en el libro. O sea, algún día alguien me pide que un grupo que quieren ver, traigo.
No hay problema.
O alguien viene a buscar el filo, la copia.
Después, cuando termine de mostrar la tapa y alguna foto que usted recién nos comentó.
Sí, que sí. No hay ningún problema. Que tengo algunos ejemplares, al menos de costo, porque no va, es por casualidad los tengo, porque ya sé, muchos que lo querían y no podían conseguir. Lo ofrezco, pero no voy a hacer otra edición porque es imposible, porque sería muy caro, ¿no? Son libros estos que se editan días o sea ficción. No es un libro, es algo para la historia. Bueno, yo lo dejé a Daniel, si quiere mostrarlo.
Sí, eso lo hacemos al final.
Bueno.
Ahora, volviendo un poco, o sea, a su vida acá en la Argentina, nosotros queremos saber por qué usted dijo que, o sea, dijo que era una etapa diferente a la que había ocurrido anteriormente, y además Dijo que se sentía avergonzado.
Me sentía avergonzado, pero no culpo a nadie, porque ya le dije, no estaban preparados. Esto lo dije en el acto, porque tengo otro, entonces el año pasado, 21 de noviembre, hemos hecho un centenario de Serena Fritar. Fueron unos dos actos importantes. Lástima que no vinieron a filmarlo, pero tengo el video. Pero de otro sentido, el acto Plaza San Martín frente al Monumento General San Martín con todos los honores, con la fanfarria de los granaderos, con representantes y de noche de AMIA. Tuvimos tiempo todavía. También es importante para nuestra historia, porque esto no se repite. Pueden ser una copia también. Porque esto desaparece. Pues de nosotros se terminó. Nosotros tenemos nuestra parcela entablada todos al momento, de los 6 millones, ¿no?, de las víctimas, alrededor, ahí están los sobrevivientes, ahí está el lugar para los sobrevivientes, ahí va a ser una parcela histórica.
Y que justamente ese es nuestro objetivo.
Parcela histórica.
Ustedes son los únicos.
Nosotros, claro, somos los últimos, los únicos. Y después de nosotros, ¿qué? Nada.
Bueno. Después de estas palabras, poco más queda por comentar. No sé si quieres agregar algo.
Bueno, yo quería agregar que bueno, que este tema de cuando uno está escuchando a un sobreviviente de cualquiera de estas masacres, ¿no?, de todos lados, es como que pasa lo mismo, ¿no? El tema de que cuando empiezan a contar, empiezan a sentir que bueno, al ser escuchados, porque él dice en una parte, ay, me dicen, ya me vas a contar lo mismo, ¿no? Y él lo que hace cuando se entera de la lista de Schindler, que eso no lo dice, pero con esto termino la entrevista, es que como él no le había contado al hijo, entonces, ¿qué hace? Le regala, cuando en el 93 se estrena la película, ¿no? Y le regala ese año, él no quiere ver la película primero, la ve después, un libro. Ese libro se llamaba El Arca de Schindler, ¿sí? Entonces, en ese libro había párrafos subrayados, que había subrayado él. Al leer el hijo Enrique esto, se me pone la piel de gallina, al leer el hijo Enrique esto, se da cuenta de que su papá le quería dar un mensaje. Y ahí se entera de que su papá había sido el sobreviviente, el único que había en Argentina.
Una historia estremecedora, pero que justamente en estos días que nos acercamos a la conmemoración establecida por Naciones Unidas como Día del Holocausto en la Memoria, pues justamente vamos a hacer uso de esta memoria, de esta historia oral de migrantes que llegaron a Argentina y que han sido recogidos por ti. Muchas gracias por habernos atendido. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias a ustedes.
Arma de la vida y de la historia, la memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento.